Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Desde este martes, todos los contribuyentes podemos hacer nuestra declaración de la renta por teléfono, una vía que en la campaña anterior utilizaron 1 millón de personas. Si ahora queremos optar por ella, Victoria Ballesteros, ¿qué tenemos que hacer?
Hola, pues es muy fácil, solo hay que pedir cita previa a través de la web, de la aplicación de la agencia tributaria o por teléfono. Después un técnico de Hacienda nos llamará y tendremos que tener a mano la documentación necesaria para hacer la declaración. En esta campaña hay que tener en cuenta algunas novedades. La primera, para los autónomos, que nos ha explicado el economista y asesor fiscal Manuel Pérez Calavera.
Si durante el año 2023 has tenido que darte de alta en autónomos por desarrollar una actividad económica con la consiguiente alta en el IAE, tienes que presentar la declaración de la renta.
Y nos desgravará la compra de coches eléctricos o las mejoras energéticas en casa.
Hay mucha casuística de cantidades, obras de mejora de calefacción y demás. Siempre nos va a pedir Hacienda que demostremos que ha mejorado la eficiencia energética de la vivienda.
Ya se han concertado 480.000 citas para hacer la declaración de la renta por teléfono. Además, Hacienda ha puesto en marcha un sistema de videoconferencia para que los mayores de 65 años que vivan en municipios pequeños puedan hacer también su declaración.
Tensión en la localidad de Antequera, en Málaga. Una pelea entre clanes ha dejado 14 heridos, dos de ellos graves. La policía, que ha detenido a 4 personas, mantiene un fuerte dispositivo de seguridad en este municipio. Carmen Cerván.
Lo que ha pasado es que dos clanes rivales arrastraban problemas vecinales y que ese ha sido el detonante de un enfrentamiento que mantiene a esta hora alerta a la ciudad de Antequera. Los 4 detenidos son hombres, todos de la misma familia, del mismo clan gitano, permanecen bajo custodia policial. De los 14 heridos, 2 permanecen ingresados en la UCI en un hospital de Málaga. Su pronóstico es grave. La tensión en Antequera es máxima y la investigación a esta hora continúa abierta.
Y detenido un hombre en Navalmoral de la Mata, en la provincia de Cáceres, por circular con su coche más de 12 kilómetros en sentido contrario en la autovía de Extremadura. Fueron varios ciudadanos los que alertaron a emergencias. Miriam Rodríguez.
Se llevaron un buen susto los usuarios de esa autovía 5 este domingo a las 11 de la noche.
Dile que llame al tráfico, que el tío no para. Salitete, a ver si puede avisar a una patrulla de cota. A ver si puede auxiliarnos, que no para.
Así pedía refuerzos la Guardia Civil, que perseguía este vehículo que iba en sentido contrario por la autovía, aunque muy despacio, a tan solo 12 kilómetros por hora. No ha habido que lamentar daños personales ni materiales. La Benemérita investiga, eso sí, a este conductor kamikaze de 58 años, que lo hacía además bajo los efectos del alcohol.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Esta noche resolvemos la primera semifinal de la Champions entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund. Bruno Casar.
A las 9 en tiempo de juego, cope.es y aplicaciones, conoceremos al primer finalista de la Liga de Campeones. Partido de vuelta entre el Paris Saint-Germain y el Borussia Dortmund, que arranca con ventaja mínima para los alemanes del partido de ida. Acaba de publicar Luis Enrique la convocatoria de los parisinos, solo cuenta con las bajas de Kimpembe y Lucas Hernández. Partido que además va a tener en el foco a Kylian Mbappé. Será su último partido de Champions en casa ante su gente, un Mbappé que tiene confianza pese a la presión en su equipo y en meterse en la segunda final de la historia para el equipo parisino.
Es normal, hay mucha presión. Hay una plaza para la final de Champions que no es poca cosa, sobre todo si tenemos en cuenta la trayectoria del club en esta competición. Somos conscientes de la presión, pero el grupo está muy tranquilo. Tenemos confianza y estamos seguros que remontaremos y nos clasificaremos para la final.
La otra semifinal la resolvemos mañana. Real Madrid, Bayern de Múnich. A esta hora los de Ancelotti tienen previsto arrancar el último entrenamiento, donde la duda pasa por el acompañante de Rüdiger en el eje de la zaga, donde el técnico italiano baraja a Nacho o Tchouaméni. A la una va a comparecer en rueda de prensa.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 14 grados y sol a esta hora en la Plaza de Cibeles, en un martes con máximas de hasta 23 grados. Los termómetros van a seguir subiendo a lo largo de la semana. Ha mejorado bastante la situación en las carreteras, aunque quedan 2 accidentes que siguen dificultando la circulación. De entrada por la 2 en Torrejón, con hasta 4 kilómetros de retenciones, y un segundo accidente en la 3 en Rivas, que está afectando además a los 2 sentidos de la marcha. Quedan retenciones en el acceso por la 5 en Alcorcón. Hablando de carreteras, recuerda que desde esta pasada noche y hasta el sábado van a continuar los cortes en la 6 entre Torrelodones y Collado Villalba por trabajos de rehabilitación de la calzada. Son cortes nocturnos desde las 11:30 de la noche, con el objetivo de que afecten lo menos posible a la circulación. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva con Halcón Viajes. Vuelo directo a Orlando. Hotel Disney. 4 días de entradas a los parques y traslados desde 225 euros por persona y noche. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¡Aceite! ¡Aceite!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel. Viájate la vida.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas, por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen de Carlos, vamos, lo dice su mujer, que si quieres que te escuche o que sea un buen interlocutor, hay que encenderle el tally. El tally es la lucecita roja que te dice la tele o la radio que estás en directo. La tenemos encendida ahora.
Sí, sí, sí.
Eso que nos llevamos. Supongo que porque nació para ser artista, o eso quiso ser siempre. Pero antes de que triunfase, Carlos Overa hizo más cosas. De hecho, lo más complicado que ha tenido que hacer nunca ha sido ganarse a estos estudiantes. Carlos Overa, buenos días.
Buenos días, Alberto, ¿cómo estamos?
Muy bien, con el piloto encendido sigue más tranquilo.
Sí, no, te voy a hacer caso por eso, fíjate. Si no me lo llegas a poner, pues ya hubiéramos acabado. Pero como está el pilotito, pues no tengo más remedio que atender.
Oye, dabas clase de Derecho de la Publicidad, ¿verdad?
Sí, pero espero que no me lo tengas en cuenta. Todos tenemos un pasado. No, yo me lo disfruté mucho, siendo profe de Derecho de la Publicidad. Y siempre digo que aprendí mucho de los alumnos. Yo creo que aprendí más de ellos que ellos de mí. Uh-huh. Lo pasamos muy bien en general durante 10 años y siempre cuento con orgullo que era de los pocos profes cuya foto estaba en todas las orlas, todos los años.
Sí, ¿eh? Era de los preferidos.
Sí, y eso que era un poco cabroncete.
Sí, no te quería decirlo, ¿no?
No, era exigente. Yo siempre les decía, chavales, estáis en el último curso de carrera, yo entiendo que estáis ya como el caballo olfateando el establo después de la carrera y tenéis ganas de salir, de... Uh-huh. tener un trabajo, ganar dinero, ser independientes, pero para eso hay que salir bien de la facultad. Entonces, tomároslo en serio es el último esfuerzo y a disfrutar luego de la vida.
¿Pero cuesta ganarse a los chavales? Es decir, que te muestren respeto y...
A ver, los chavales, por principio, esto pasa en el colegio y pasa en la universidad, por principio, yo creo que esto es una norma de la naturaleza, lo que tratan es siempre de echarle un pulso a aquel que ejercita el poder, ¿no? Todos los estudiantes son antisistema, por principio. Entonces, cuando viene el profesor o la profesora que representa el poder, hay que echarle un pulso para saber si es o no atacable por algún flanco. Entonces, están todo el rato intentando ver cuáles son tus debilidades y te ponen a prueba. Pero claro, yo tenía la ventaja de que, en el fondo, hacía poco tiempo que había salido de la facultad, tenía su misma mentalidad y tenía 27 años cuando empiezo a dar clases, imagínate. Entonces, soy casi uno más de ellos y eso me hizo sentirme más cómplice, aparte de conocer mejor los códigos que manejaban, ¿no?
¿Tú siempre has querido ser actor? Bueno, por lo menos desde que viste Río Bravo y Río Rojo.
Sí.
Y creo que tú entraste en la universidad con la intención de ser actor en un futuro. Y tú un día vas en coche y recibes 12 mensajes de texto, no sé si de texto o de audio, del bedel de la universidad. Sí. ¿Por qué dejas la universidad?
Hombre, yo parafraseo un poco a Ernesto Sabato en El túnel, que hay una frase que siempre me gustó mucho, cuando el personaje se refugia en un momento determinado en una actividad que no tiene nada que ver con él y dice, esto es un refugio en mitad de la tormenta, ¿no? Para mí fue eso un poco... La universidad, un refugio en mitad de la tormenta, que tenía mucho que ver el ejercicio de profesor con lo que era el ejercicio actoral, pero yo sabía que mi auténtica vocación era ser actor y que algún día tendría que dejarlo. ¿Cuándo me di cuenta que tengo que dejarlo? Pues hay dos momentos que me demuestran que ya ha llegado ese instante. Uno, las llamadas del bedel. Un día se me olvidó ir a un examen. Lo normal es que se olviden los alumnos. Pero el profesor, pues hombre, no está bien visto, ¿no? Que debo decir, en mi favor... Que no es que me olvidara hacer el examen principal de la asignatura, no, yo era profe en quinto y los alumnos que tenían asignaturas pendientes de años anteriores, cuyo examen les coincidía con las asignaturas de quinto, podían pedirle al profesor de la última, del último año que les retrasara el examen. Consecuencia, yo tenía un examen principal y 10 secundarios. A uno iban 8, a otro iban 20, a otro iban 40. De los 400 alumnos que podías tener, ¿no? Claro, y me olvidé de uno de esos.
No te intentes justificar, te olvidaste del examen.
Me olvidé, yo estaba editando un programa ahí en HD, me olvidé. Y cuando salí dije, hombre, 37 llamadas del bedel. Digo, este hombre debe estar enamorado de mí. Y cuando veo el mensaje digo, la madre que me parió. Ahí me di cuenta que ya estaba más entregado a mi profesión o a mi vocación que a mi ejercicio de profesor. Y luego cuando empecé a hacer, a salir de clase. Porque llegué en septiembre, ya había tomado la decisión de dejarlo, y lo había comunicado al departamento, pero llego en octubre, a principios de octubre, con un mes y medio de emisión de al salir de clase, y veo la cara de los alumnos cuando me ven, y digo, adiós, adiós, aquí ya no hay forma de mantener la ley y el orden.
Con lo que me costó.
Ya era el padre de Nico, era el padre de Miriam. ¿Te has visto, tío? Este es el de al salir de clase. O sea, ¿cómo te pones tú a explicarles qué es la publicidad engañosa?
Pero hay cosas que haces antes que eso.
Hola, apreciadictos.
Carlos y yo hemos preparado para vosotros un programa realmente interesante.
Sí, sí, para ti, que dices que eres un monstruo en esto de los videojuegos. Los tiempos cambian y a la velocidad de la luz, y si no, que se lo pregunten a los que todavía recuerdan o tienen por casa alguna de aquellas máquinas antiguas tan pesadas y aparatosas. Si te gusta la fotografía, desde luego te vas a quedar aún más sorprendido con esta maravilla.
Hablamos de las cámaras digitales, la auténtica revolución de la imagen fija.
¿Te gustaban los ordenadores y las maquinitas?
Oh, sí, me encantaban. Me chiflaban, era un experto en informática. Cuando me encontraba con la gente y me preguntaba, oye, tengo un problema con el software, ¿tienes un problema con el software? Cambia de ordenador. Bueno, esto sí, fue un tormento, Fue muy bonita la experiencia.
Especialistas era un programa para amantes de la informática.
Absoluto, pero además que con una terminología... Digamos que cualificada, altamente cualificada. Y el problema es que teníamos un realizador que era muy buen tipo y muy buen realizador, que decía que para mostrar más naturalidad ante la cámara teníamos que decir los textos como si nos los supiéramos de verdad, como si fuera nuestra profesión, nada de prompter. Y había que aprenderse unos tochos, mi compañera sí, Cristina bien, y yo. ¿Unos
bien,
tochos?
Pero no, salía muy bien. Vamos,
salía muy bien, pero llegábamos a casa después de 8 horas de grabación con dolor de cabeza, que no había quien tomara una... Vamos, había que tomarse prácticamente un bote entero de aspirina.
Y te mencionó al salir de clase. Sí. He leído... Bueno, estamos hablando con Carlos Sobera. ¿Por qué? Carlos nos ha visitado con sus memorias. A contracorriente, ahora te preguntaré por qué te has atrevido a escribir
de
tus memorias.
Un hombre tan joven como yo.
Exactamente. Pero claro... Aquí he leído que tú le hiciste una cobra a Elsa Pataky.
Sí, por exigencia del guión. O sea, motu propio no se lo hubiese hecho nunca, ¿eh? Ya se lo dije a Pataky. Tienes suerte que esto está escrito así. O sea, llega a ser... Llega a poner entre paréntesis ad libitum y no se libra del beso. Pero el guionista quiso que le hiciera la cobra, le hice la cobra.
Ya.
Y presumo de ello, ¿eh?
Sí, ¿no? Ya
porque poca gente puede presumir de haberle hecho la cobra al Zapataki. Al revés, creo que ya he hecho muchas, pero...
Me imagino. La gente te confundía con el personaje. Es decir, cuando tienes un personaje o sales en una serie, porque claro, España ha cambiado mucho. En aquel entonces los chavales lo que veían era al salir de clase, además de otras tantas series, pero pocas más, ¿eh? Entonces, claro, la gente te veía por la calle, ¿te confundían con el personaje?
Sí. Yo he tenido compañeros que lo han pasado muy mal porque les ha tocado hacer igual papeles de malo en series de televisión y la gente les insultaba por la calle. Sí, les literalmente les insultaba. Entonces le llamaban por el nombre de su personaje y le decían, deja de machacar a Luisa. Vergüenza debería darte.
Pues y luego, si me llevo perfectamente con Luis. Sí.
Entonces es como... Y en mi caso yo tuve la que fue muy bonita, muy tierna, pero también muy chocante la experiencia de aquella chavalita de 15, 16 años que en Baracaldo yo iba de una casa a otra, iba a mi casa y vi que me seguía y dije, bueno, seguro que quiere un autógrafo, ¿no? Y doblaba la esquina yo, doblaba la esquina ella, volvía a doblarla, la doblaba, digo, seguro... que me ha reconocido y quiere un autógrafo. Y cuando llego al portal, voy a llamar al timbre, porque no tengo llave de casa, llamo al timbre para que abra mi madre, y ella ya se acerca, y lejos de pedirme un autógrafo, lo que me dice es, a ver si en esa casa están viviendo Nico y Miriam.
Que eran tus hijos en la serie.
Que eran mis hijos en la serie. Digo, no, pero vamos a ver, que eso es televisión, eso es ficción, ¿no? ¿Cómo van a vivir aquí? Aquí vivo yo. ¿Pero cómo vas a vivir tú aquí sin tus hijos? Dijo, no, a ver, vamos a empezar desde
vamos
el principio.
Vamos a empezar desde el principio.
Entonces, eso, claro, entendí a mis compañeros cuando se quejaban de que les maltrataban y luego, pues, me di cuenta de que los chavales confunden, y a veces no los chavales, también la gente adulta, confunde ficción con realidad, sí.
Y como una persona a la que le persiguen y le dicen, están tus hijos en casa, un actor conocido y famoso, ¿cómo es apuntarse al paro?
Eso es muy divertido, es una experiencia que aconsejo. Es una lección de humildad que nos viene de maravilla. Bueno, yo era muy humilde, la verdad, yo nunca tuve influencias de nada, pero recuerdo que al acabar a salir de clase entré en un periodo pues de incertidumbre, no sabía cuándo iba a ser mi próximo proyecto y cuándo no, y dije, oye, pues llevo currando 10 años en la universidad como profesor y... un año en la serie, pues me voy a apuntar al paro, que seguro que tengo derecho. Entonces yo entré en la oficina como el que entra en cualquier lado, tranquilo, relajado, y todas las miradas se giraron a mí, y entonces te miraban como diciendo, ¿y este? ¿Este qué hace aquí? Si este sale en la tele, ¿no?
Como
si
saliera en la tele. Preparándose algún papel o algo.
Claro, te dice alguna seguridad en la vida de algo. Sales en la tele hoy, mañana no. Hoy estás en la radio, pasado tampoco, ¿no? Esto es así. Y entonces era muy curiosa la sensación de firmo los papeles del paro al mismo tiempo que firmo autógrafos a otros que están ahí también esperando firmar los papeles del paro, ¿no? Y te da no es que uno necesite ese mensaje, pero sí que es un mensaje claro de, oye, tranquilito y con los pies en la tierra, que esto es difícil, ¿eh?
He alucinado leyéndote, Carlos Sobera, en este A Contracorriente, tus memorias, que eres el millonario no empezó teniendo una gran audiencia.
No, porque, a ver, en parte por la hora de emisión, decidieron emitirlo los sábados a las 9 de la noche.
¿Coincidía con algo?
Coincidía sobre todo con los partidos de liga.
Claro.
Cuando los partidos de liga hacían 40%, que ya no los hacen, pero en el año 99 un partido de liga, un Betis-Sevilla, no te digo ya un Real Madrid-Barça.
Como un Betis-Sevilla, como si fuese menos.
Betis-Sevilla no, hacía un 40. Un Atleti a la vez haría un 21, un Betis-Sevilla un 40 y un Rajoy, ¿y salvo esto a tiempo?
A salir bien, tío.
Y luego, pues, entonces, claro... contra los partidos de fútbol, el programa hacía pues un 10, un 11, un 9, un 12.2, audiencias escasísimas. Uh-huh. Pero claro, acaba la liga a mitad de junio, el programa continúa emitiéndose y entonces 14, 18, pelotazo. 20, 24, 26, pelotazo. Y entonces ya lo pasaron a diario ya...
¿Tú nunca quisiste probar, intentar ser millonario detrás de cámaras y
contestando
tal?
¿Contestando preguntas?
Sí, contestando preguntas.
No, yo no me atrevo, no me atrevo. Yo tengo un gran sentido del pudor y luego tengo una autoestima muy alta, no quiero que la gente se dé cuenta de lo idiota que soy realmente. Entonces, claro, cuando uno se presenta a un concurso sabe que uno se expone, ¿no?
Sí, sí.
Que es una de las razones por las que yo admiro mucho a la gente que va a los concursos, ¿sabes? Pero mucho. Entonces, a ti te preguntan, capital de Francia. Uh-huh. Y tú imagínate que dices Lyon. Pues la has lionado ya.
Ya pasó la vida.
Ya pasó la vida. Este es el tonto de Lyon, ¿sabes? Lo llevaron a Lyon un día y se pensó que era la capital de Francia.
Te metes en redes sociales y sigues viendo vídeos en los que tú apareces, pues, 20 años, 25 sí. años más joven, que siguen viralizándose.
Sí.
Hablando del sentido de la vergüenza ajena.
¿Es de Beijing? ¿De gimnasio y tal?
De Murcia.
Yo digo de Beijing.
Me describiría como una persona adimensionado. No me considero de este planeta. Pero bueno, estoy aquí. Y algo habrá que hacer.
¿Y a ti, Ignacio, te gustaría tener una segunda cita con Francisco?
No.
¿Pero quién te crees? ¿Que estás rechazando a un grande? Porque no quieres otra segunda cita conmigo.
Por eso.
Pero si soy mejor que tú 100 veces, en todo.
¿Podemos anular la cita?
¿Te encuentras mal o por qué?
No,
es...
porque no encaja conmigo.
¿A ti qué te parece todo esto?
Una maravilla. A mí me parece una maravilla. Yo cuando me encuentro con gente, bueno, no es que me encuentre, es que la gente me aborda para preguntarme por eso precisamente. Oye, ¿son actores? No son actores.
En First Date todo lo que pasa es real.
Todo es absolutamente real, no existe ningún tipo de guión. Yo recibo a los participantes a puerta gallola y a raíz de una conversación natural van saliendo cosas. Y luego ya una vez que ellos se quedan solos, uh-huh. claro, hay que pensar que todas las cámaras que hay, que son cerca de 50, son invisibles.
¿Invisibles?
Invisibles, es como un gran hermano. Entonces ellos se sienten tranquilos, relajados, en un tú a tú, y empiezan a hablar y a contar y demás. Y son todos personajes absolutamente auténticos en el sentido de que se abren, uh-huh. Son diferentes... No tienen ningún tipo de pudor, no les cuesta nada hablar de sí mismos, de sus carencias y de sus querencias. Entonces, es un programa fantástico, es una ventana al mundo y a la vida excepcional.
Siempre que lo veo me pregunto muchas cosas. La primera, la gente que come alrededor,
sí.
Supongo que son actores, ¿no?
No, no son actores, son figurantes. Es decir, es gente de agencia. A ver, nosotros tenemos, los que veis el programa veréis que hay como tres mesas, que son tres parejas, por lo tanto, que son quienes realmente tienen la cita. Y luego alrededor hay como unas 10 mesas, de las cuales ocupadas hay pues 6 o 7, hay 2 o 3 que siempre se dejan vacías. Uh-huh. Esas 6 o 7 mesas son de figurantes, que los pobres no pueden abrir la boca, porque si abren la boca se oyen.
Matándose de risa por dentro, porque si lo escuchan...
Muchos de ellos sí, a muchos de ellos... No, pero se ríen de las tonterías que se cuentan entre ellos, claro. por los bajines. Ah, a veces hay que ir y decirles, chicos, un poco más bajo, porque es verdad que no se os oye, pero en el plano de la chica salís detrás, claro. riendo, si la gente se preguntará de qué, ¿no? Eso, claro. Eso es gracioso.
Oye, pero, consuelas muy bien, o sea... mantener la compostura, porque hay según qué chicas o qué chicos que les dicen unas cosas
bárbaras, sí,
que
sí,
luego acercarte a ellos, es decir, bueno, que le digo cómo lo consuelo, cómo la consuelo,
sí.
No sé cómo te enfrentas tú a ese tipo de situaciones.
Pues mira, yo procuro hacerlo con la mayor empatía del mundo. Yo me pongo siempre de parte del que sufre. A ver, al que se le va la olla, que hay pocos afortunadamente, pero a algunos se le va y a algunas se le va, pues entran dentro de lo estrictamente personal, entonces faltan al respeto,
claro.
Te llaman gordo, te dicen que estás viejo, o cosas así, y eso es una línea roja para el programa importante, entonces ahí sí que intervengo. Y no es que solamente consuele, es que también procuramos reprender un poco al que se ha ido un poquito más allá de lo razonable.
¿No te han dicho qué hacemos al final de las entrevistas, no?
Sí, me han dicho que tengo que desnudarme y dar una...
Bueno, ya te desnudaste. Aquí en el libro cuentas que te desnudaste para algo que ahora mismo no recuerdo.
Sí, para un casting del Juego de la Oca 2, que luego terminó haciendo Andrés Caparrós. Sí, que además eran todo mujeres en el casting, que yo pensé, digo, ¿qué les pasa a estas chicas hoy? Pero no, adiviné que querían saber si tenía o no valor para enfrentarme a cualquier cosa que pudiera ocurrir en un directo y dije, a buen sitio ni para, soy de Bilbao.
No, no, pero no te voy a pedir que te
desnudes. Pero bueno, me desnudé y ya sabes lo que conseguí, ¿no? Sí. Que no me cogieran.
Bueno, pero no insistas que no te voy a pedir que te desnudes, no insistas, Carlos.
Pues mira, me voy a desnudar. Ya, basta que me digas que no para que...
A ver,
no,
lo que hacemos al final de las entrevistas es yo le pido al invitado que deje una pregunta para el siguiente y que conteste a la que le deja el anterior, ¿vale? Pues, sí. Ayer estuvo aquí Gypsy Chef y te dejó esta pregunta.
A ver. ¿Es verdad que paella solo hay una?
Perdóname, ¿es verdad que?
Que paella solo hay una.
¿Paella?
Es decir, sí, y voy a intentar...
¿Paella, la de, que... paella valenciana?
Ay, sí, es que nosotros
tuvimos... ¿Qué pregunta es esta?
Sí, la verdad que es para matarlo. Ver, Gypsy, si me está escuchando, para matarte, pero bueno.
Vamos a ver.
Pero yo te voy a desarrollarla yo un poco, venga. Sí. Porque estuvimos hablando de la gente que se raja las vestiduras y se indigna mucho cuando tú le cambias el conejo a la paella o haces algo. ¿Sabes lo que te digo? Que son muy canónicos. A ver, haz lo que te dé la gana
según,
para la pregunta.
Y según él, ¿cuál es la única paella que existe? ¿La de verdura o cuál? ¿O la de pollo?
La valenciana, la de conejo y pollo, ¿no?
Sí, pues mira, a la pregunta es verdad que paella solamente hay una, te voy a contestar. ¿Paellas hay muchas? A raudales. Y las mejores están en Mallorca.
Bueno.
Chúpate esa.
Bueno,
la gente, de hecho, habréis visto en el aeropuerto de Mallorca que suele coger una paella y una ensaimada. Y ya con eso se vuelven para casa.
Bueno, ¿y tu pregunta? No sabes quién viene, no tienes ni idea de nada.
No tengo ni idea.
No, la de la lanzada al aire.
Oye, ¿es verdad que tú cada mañana te vistes por la cabeza?
Oye, ¿es verdad? ¿Son la pregunta que le va a dejar a la gente?
Sí. A mí me han puesto una chorrada de pregunta y yo devuelvo otra chorrada de pregunta. Si quieres, pregunto por la teoría de la reactividad, pero...
Está perfecto, Carlos. Oye, al final del libro, de este libro que has venido a presentarnos a Contracorriente, en el que cuentas tus memorias, titulas el último capítulo, lo tengo aquí escrito, Pensando en voz alta, y haces varias reflexiones, creo que son 10. Sí. Y entre ellas hay una que dice que tu equipo es tu familia.
Sí. Yo lo tengo más claro que el agua, y seguro que tú también, y vamos, esto es... Primero, porque compartes con ellos muchas horas al día, más que con tu propia familia. Segundo, porque si te apoyas en ellos, tienes muchas más posibilidades de triunfar. Ellos son la quinta esencia del éxito de cualquier programa o de cualquier proyecto. Son los que trabajan en la sombra, son los que trabajan por sueldos normalmente ordinarios frente a los que cobramos los presentadores, que suelen ser altos. Son los que se entregan en cuerpo y alma, los que tienen sueños, los que quieren estar 20 años haciendo el mismo programa, trabajan, te defienden, luchan por ti. Son tu familia al final. Y terminas confesándote con ellos y ellos se terminan confesando contigo. Si tú tratas a tu equipo como a tu familia y te integras con ellos como si fuera una familia, tienes muchas más posibilidades de conseguir el éxito. Y si fracasas, como lo compartes con ellos también, te alivia mucho más el tenerles de familia. Está claro eso, sí.
Pues qué buena respuesta para terminar esta charla y encima con los Beatles de fondo, que sé que te encantan.
Bueno, los Beatles son la leche. Son lo máximo. También me gustan mucho los Rolling, ¿eh? O sea, porque paellas hay varias, recordemos. Entonces, músicos también, pero vamos, los Beatles son mis favoritos.
Carlos Sobera, gracias por venir. Un abrazo.
A ti, Alberto, y a todos, ¿eh?
Chao, gracias. Chao.
Y me voy sin desnudar.
Hola, Maramate.
Hola, Alberto. Le voy a decir yo a Carlos que porque quiere, porque aquí nadie le va a poner ninguna pega si se quiere quitar la ropa.
Alberto me ha puesto todas, Carlos, lo digo.
Ya hablaremos, Alberto y yo.
Aunque te haya despedido, ¿tú conduces?
Sí.
Es que vamos a hablar del miedo a conducir.
La maxofobia, exactamente.
En el rincón de pensar.
Qué interesante, porque es raro, para aquellos que conducen bien, es raro que alguien tenga miedo a conducir, y hay un 33% de personas en este país que les da pánico coger un volante y coger un coche.
Y se les nota cuando lo cogen.
Sí.
También es verdad. Hablamos de eso en un momento. Hola, Tony.
Hola, primo Alberto.
¿Cómo que primo? ¿Y primo por qué?
Perdona, ¿no has escuchado la respuesta de Carlos? De tu equipo,
sí,
es tu familia.
Dios,
ay, de verdad.
Pero es que para
no
mí
te he escuchado,
pero
Carlos.
Es que para mí eres como una hermana, ¿no? Como una prima.
Que vas a decir familia. Como mi abuela.
Bueno,
digo,
no.
¿A que lo dice?
Hombre, no. Oye, ¿qué nos
Venga,
cuenta la mutua?
Que subir en la vida está muy bien. Pero claro, subir cuando te suben el sueldo, cuando subes de categoría, pero claro, subir y seguro en la misma frase, eso ya es otra cosa. Si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de tu seguro sea cual sea. Y esto es muy fácil, tú llamas 91 555 5555. ¿te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua más la Super App para que te compliques menos y ahorres más.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por $43.95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Podríamos contarte lo emocionante que es el nuevo Tiguan, pero mejor que lo haga todo un campeón del mundo. Conectamos con el circuito.
Bueno, el nuevo Tiguan, completamente equipado. Y además, la etiqueta Eco. En un cochazo que...
Nuevo Volkswagen Tiguan. Sobran las palabras.
¡Descúbrelo en tu concesionario!
Volkswagen.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Fiesta.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La semana pasada con Ana Velasco, nuestra profesora de historia, creo que cayó el miércoles o el 2 de mayo, ¿verdad? Sí, o el 2 o en 1. Estuvimos hablando de la figura de Francisco de Goya y del 2 de mayo, porque al parecer él fue testigo. Hoy vamos a repetir personaje, pero vamos a hablar de sus misterios y su vida. ¿Por qué, Javier Sierra? Buenos días.
Bueno, primero porque Goya está de moda, buenos días, porque Zaragoza se ha propuesto convertirse en la capital mundial de Goya para los próximos años y está impulsando una red de ciudades goyescas para que se unan capitales como Roma, Burdeos, Pau, en fin, muchos lugares en los que estuvo viviendo y pintando Francisco de Goya, pero también porque siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza y nunca mejor dicho, ahora verás por qué, desde hace mucho tiempo. Fíjate, Goya muere el 16 de abril de 1828 y es enterrado en el cementerio de Burdeos, en la Grande Chartre, que es el gran cementerio de la ciudad. Pero lo que pasa con estas cosas, ¿no? A estos grandes genios caen en el purgatorio del olvido y durante mucho tiempo nadie se acerca ni siquiera a su mausoleo a quitarle las hierbas, ¿no? Pero en 1880, el cónsul español en esa ciudad, Joaquín Pereira, descubre que la sepultura está en un estado tan ruinoso que casi no se veía ni el nombre de Goya.
¿Me has dicho cuánto tiempo después?
Pues fíjate, él muere en el 28, pues en 1880 estamos hablando...
Bueno, ahora sí, 60 años. Bueno, exacto. Algo menos.
Sí, sí, sí. Pereira pide la exhumación de los restos para ver si se los puede llevar a España. Inicia ahí un proceso largo, pero al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros.
Dos.
Uno es de zinc y otro de madera. Uh-huh. Hay dos cuerpos en el interior, en fin, dos osamentas en el interior.
O sea, ¿son dos nichos o un mismo nicho en el que están superpuestos?
En un mismo nicho están superpuestos.
Ah, vale.
Y bueno, al abrir los dos cuerpos, o sea, los dos féretros, descubren que a uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo. Alguien se llevó el cráneo o en fin, lo hizo desaparecer en algún momento de la historia que no conocemos. Bueno, el caso es que se llevan los dos cuerpos a Madrid y se entierran los dos juntos. Es un caso único en la historia de dos cadáveres con una sola cabeza, ¿no? Ajá. Porque no sabían muy bien
cuál era cuál
y bueno, no había ciencia forense en aquella época como para distinguirlo. Bueno, el tema del paradero del cráneo de Goya se ha convertido en un puzzle para los historiadores desde hace mucho tiempo. Ajá. Para que te hagas una idea, 21 años después de ser enterrado Goya, aparece en Zaragoza, en la casa del marqués de San Adrián, un cuadro de un pintor asturiano que se llama Dionisio Fierros, uh-huh. Que es una vanitas, es uno de esos cuadros para recordar que la muerte siempre está cerca. Es un retrato en lienzo de una calavera. Y por detrás del cuadro viene una inscripción que dice Cráneo de Goya pintado por Fierros. Es decir, este hombre parece que pinta, si tenemos que hacer caso a la inscripción, el cráneo de Goya, pues veintitantos años, 20 años después, 2 décadas después
de su muerte.
De su muerte. Vale. ¿Cómo es que lo tenía él? Es decir, ¿cómo?
Claro, porque además es antes de que abriesen el nicho para saber que le faltaba el cráneo.
Sin duda. Bueno, hoy ese cuadro está en el Museo de Zaragoza y los expertos lo miran con un cierto recelo porque dicen igual le añadieron la inscripción para darle valor a una imagen que de por sí pues es bastante vulgar, el retrato de un cráneo. Pero fíjate, esto se ha ido complicando con los años y en 2019 en el Museo de Aquitania en Burdeos descubren en los sótanos, que no tendrán los sótanos de los museos, descubren los restos en una caja de Michel de Montaigne, que es un gran ensayista, es el inventor de los ensayos contemporáneos, ¿no? Un gran pintor, uh-huh. O sea, un gran escritor del Renacimiento, del siglo XVI, y junto a ellos un cráneo olvidado, sin mandíbula, como el que está pintado en el cuadro de Fierros.
Porque no tiene mandíbula el cuadro de Fierros.
Eso es. Pues un cráneo sin mandíbula que está ahí como olvidado. Y enseguida surge la sospecha de que pudiera tratarse del cráneo de Goya, que de repente lo pusieron junto a este hombre ilustre y fue olvidado en los sótanos. La única manera de averiguar esto es mediante ADN, evidentemente, comparando el ADN de los restos enterrados hoy en San Antonio de la Florida, en Madrid, y comparándolos con los de ese cráneo. Pero fíjate, esto ocurre en el 2019 y no hay noticias de ese ADN. Vale. La última es de 2024, de este año, de hace unas semanas, cuando el museo anuncia una conferencia sobre los descendientes de Montaigne. Le han hecho el ADN a los restos de Montaigne. Están buscando parientes vivos del filósofo y ensayista en las poblaciones alrededor de Burdeos. Oye, y no han dicho ni palabra del dichoso cráneo de Goya.
¿Por qué?
Pues no lo sabemos. O sea, hay bastante.
Es un misterio literal.
Exacto, es un misterio literal y mucha opacidad en torno a este asunto. Ahora bien, hipótesis sobre la mesa hay varias, ¿no? Una dice que quizá Goya pudo haber donado en vida su propio cráneo.
¿Qué dices?
Porque él era muy amigo de un médico que se llamaba Jules Lafarge y que quizás se lo entregó a. En fin, a este médico, o sea, se lo ve con...
Y el mismo complicado, entiendo que quien le enterrase sería Chuk-Chuk y se lo...
Eso es, y se lo daría para llevárselo a la Facultad de Medicina y que lo tuvieran allí como objeto de estudio. Otro que pudiera haber sido robado por algo que, mira, esto da para una novela, por una congregación de frenólogos. Los frenólogos son los que defendían una pseudociencia de finales fue muy famosa a finales del siglo XIX, que dice que puede determinar el carácter, la personalidad, las tendencias criminales incluso, de una persona por la forma del cráneo. Y entonces, durante un tiempo, en época napoleónica y un poco posterior, se robaban los cráneos de, en fin, de todo Pichichi, porque había que investigar esto. Ajá. El cráneo de Leonardo da Vinci no se sabe dónde está.
¿Ah, sí?
Bueno, hay muchos cráneos perdidos que probablemente robaron los frenólogos. Así que a los frenólogos se les incrimina de esto. De hecho, fíjate qué bonito, ajá, cuando se entierra a Goya sin cabeza en Madrid, se hace primero en el cementerio de San Isidro y después se trasladan los restos a San Antonio de la Florida, a la ermita donde hay una cúpula, sí, pintada, sí, por el propio Goya, ¿no? Bueno, pues allí, eso se hace en época de Alfonso XIII, uh-huh, hay un pergamino dentro de la tumba, ahí debe estar, uh-huh, firmado por el propio rey, que dice literalmente: falta en el esqueleto a la calavera, porque al morir el gran pintor, según es fama, fue confiada a un médico para su estudio científico sin que después se restituyera la sepultura ni por tanto se encontrara al verificarse la exhumación,
es decir,
en aquella ciudad.
Primera
francesa.
Hipótesis.
Primera hipótesis es la que se defendía en época de Alfonso XIII.
Y que sitúa el cráneo en un paradero desconocido, porque los descendientes de ese médico no sé si han sido preguntados por el cráneo.
Han sido preguntados y no dicen nada, pero quienes también han sido preguntados han sido los descendientes de Fierros, del pintor.
Claro.
Del pintor.
Del que pintó el cráneo de Goya.
Del pintor asturiano. Bueno, pues el pintor asturiano, sabemos, esta es una historia muy curiosa, que tuvo un hijo que se fue a estudiar medicina a la Universidad de Salamanca. No cualquier cosa en aquella época, la gran Universidad de Salamanca. Y el rumor, porque esto es rumor, leyenda, dicho, sostiene que en esa facultad se hicieron algunos experimentos con el cráneo de Goya y terminaron reventándolo.
¿Qué me dices?
Y por lo tanto desapareció en algún momento del siglo XIX, ¿no? Y ese es el estado de la cuestión,
vale,
querido Alberto.
Vale, vale, pero los descendientes de Goya, porque además vi un artículo hace poco de un descendiente de Goya, creo que se llamaba Luis, no se le ha preguntado, porque serían los que tendrían potestad para decir, oye, abre el nicho, sácalo, toma la prueba de ADN y luego que se tome en Burdeos la prueba de ADN del cráneo que se ha encontrado allí, que se relaciona con... Es que ahí está la clave, ¿no?
Ahí está la clave. Y además nos serviría para distinguir los huesos de Francisco de Goya
de su
consuegro, que es el otro que está enterrado con
su
Goya.
Consuegro.
Sí, Martín Miguel de Goicoechea.
¿Y cómo se llevaba con el consuegro, por Dios? ¿Para que le enterraran con él?
Chico... las cosas de las tumbas dan para un monográfico de Herrera en COPE, pero en profundidad, porque ocurre de todo, ¿no? Pero bueno, ahí está, el misterio es ese, es bueno, para mí es uno de mis favoritos.
Nada, es brutal, imaginar. Me ha encantado. Javier Sierra, hasta el martes que viene, amigo.
Hasta el martes que viene.
Chao, chao.
Chao, chao.
Yo primero tengo que encontrar un consuegro, luego llevarme muy bien con él y luego que me entierren con él, supongo.
Pero tendrás que encontrar novia.
Por eso te digo, pero primero tengo que encontrar un consuegro.
Bueno, a lo mejor no hay consuegro.
Claro, o sea,
hay gente que no está en este plano.
Eso es verdad.
Está en otro plano terrenal.
Hola, Mara Mate.
Hola, Alberto Herrera.
Bienvenida a tu rincón de pensar.
Bueno, estoy a gustísimo.
Todos los martes y todos los jueves nos hacemos preguntas. Uh-huh. Hablamos y reflexionamos sobre asuntos y tú me has traído algo muy interesante. Yo desconocía que creo que ronda el 30% de gente que tiene patología que tiene que ver con el miedo a conducir. Qué mal me he expresado.
Sí.
Pero que
tiene... No, se ha entendido perfectamente.
Vale,
sí.
Vale.
Vamos a hablar cómo es vivir con amaxofobia, cómo es vivir con miedo a conducir, porque desde el plano de la gente que conduce bien o que todos los días coge un coche y conduce, ¿no? Esto es como algo que no se entiende. Es como, ¿cómo te da miedo a conducir si te has sacado un carné?
Claro.
Si has hecho un examen. El 33% de la población en este país tiene amaxofobia, miedo a conducir. El 65% son mujeres, las que les cuesta muchísimo ponerse al frente de un coche o delante de un volante.
Fíjate, hay que diferenciar algo. Una cosa es tenerle cierto respeto a la carretera y miedo a ciertos momentos o circunstancias que entrañan riesgos, como andar por un camino angosto, una autovía plagada de camiones y tal. Y otra cosa es la amaxofobia, que es una patología y que de verdad impide a que mucha gente se monte, uh-huh, en un coche.
Bueno, es un miedo incapacitante. Se produce incluso antes de montarse en un coche, cuando uno ya se imagina que tiene que coger el coche para hacerse un pequeño o largo viaje, ya empiezan, pues voy a dar un catálogo de síntomas que uno tiene. Nerviosismo, palpitaciones, taquicardia, sensación de inseguridad, falta de aire, dolores musculares, sudoración en las manos, pensamientos negativos, Todo esto te lo digo porque yo fui a Maxofóbica.
Sí. Es que estoy seguro que ahora, con todos estos síntomas que has descrito o que has numerado y nombrado, habrá muchísima gente en casa que se siente muy reflejada y a la que nunca se le ha dicho a lo mejor que tenía maxofobia, ¿no?
Es que has dado en el clavo, porque yo no sabía que era maxofóbica hasta que me leí un artículo en un periódico. Ajá. Es decir, ahora mismo habrá mucha gente que le esté poniendo un título a lo que le pasa y tal vez sabiendo lo que te pasa puedes buscar una solución. Ajá. Porque como decíamos, no solamente es incapacitante, sino que además la gente alrededor no entiende muy bien qué está pasando. Y la parte más grave es cuando te dan esos ataques de pánico. Yo me recuerdo conducir por la A5... y llegar un momento en que yo quería soltar el volante.
Sí,
sí, yo dije, yo suelto el volante porque parece que te ahogas.
Wow.
Y tener que coger el coche la persona que había al lado.
Wow.
Entonces, en este caso es importante que le digamos a la gente que es una patología, como tú dices, una fobia, y que tiene cura.
Oye, y está bien estar escuchando esto en la radio y decir, joder, yo... Pues lo mejor es hablar con un experto. Tú has hablado con expertos, ¿no?
Exactamente. He hablado con Antonio Alejandro de Castro. Él es psicólogo, es especialista en tratamiento de maxofobia en la Autoescuela Gala y nos explica, claro, nos preguntamos, ¿por qué nos da maxofobia a algunas personas?
Claro. Puede deberse a múltiples circunstancias. Un accidente o alguien cercano a ellos ha sufrido algún accidente. El origen puede haber sido pues no haber ganado el suficiente control o la suficiente destreza cuando se estaban sacando el carnet de conducir, a una falta de pedagogía por parte del profesor, una situación personal muy complicada, a lo mejor un duelo no superado, una situación de estrés laboral, de ansiedad por situaciones personales o familiares. ¿Y qué ocurre? Que al final la mente busca una salida, busca una proyección.
Qué interesante.
Claro, porque a mí si me preguntas por qué me daba miedo conducir, te aseguro que no sabría decirte por qué.
Además es conducir, no montarse en el coche, ¿no?
No, tú llevas el coche, yo iba al lado, iba fantástica. Pero sí es verdad que me imaginaba que yo me iba a chocar con alguien. Me era muy complicado conducir yo ese coche. Le he preguntado a Antonio esa sensación que tienen muchas personas. ¿Cómo llegan a llegar al psicólogo para decir, oye, mira, necesito ayuda?
Sí, cómo llegan al punto, claro.
Vienen con un sentimiento de inferioridad, solos ante el mundo, porque se encuentran con comentarios banales del tipo, tú lo que necesitas es ponerte a conducir y ya está, o eso es una tontería. ¿Qué ocurre? Que a la inversa, cuando van ganando confianza, esto les afecta a nivel positivo, como si de un efecto dominó se tratara, en muchas áreas de su vida, hasta el punto de que nos hemos encontrado con personas que, una vez superado su fobia a conducir, han tomado grandes decisiones, como dejar una relación que a lo mejor consideraban que era tóxica, o incluso dejar trabajos.
Lo que pasa es que, claro, este tipo de cosas, ¿cómo se entrenan? Es decir, ¿cómo pierdes el miedo a volver a montarte en un coche cuando eres amaxofóbico?
Claro, ahí está.
¿Para ti fue un día, tú te pusiste en manos de un experto o simplemente fuiste?
Yo estuve muy cerca, pero tenía un experto al lado, que era mi expareja, que era muy pesado, y entonces era muy pesado, tengo que agradecer.
Saludos
desde aquí, con todo el amor del mundo. Era muy pesado y él me obligaba a conducir. Entonces llegó un momento en el que yo ya empecé a conducir sin él, porque veía que necesitaba conducir y que para mí era algo importante.
Claro, es que hay muchísima gente que necesita conducir.
No, es que tienes que ir a un hospital porque se supone que, imagínate, los niños se han puesto malos y tú no puedes coger un coche o no te puedes ir de viaje.
Sí, son las 3 de la mañana y estás tú para encontrar un taxi en las afueras de no sé dónde.
Me acuerdo que mi expareja era por si salíamos de fiesta que trajera yo el coche a casa. Pero es muy interesante lo que dices porque cuando tú superas ese miedo a conducir, al mismo tiempo, como nos ha dicho Antonio Alejandro, superas otros miedos, van como a la par. Entonces le he preguntado también cuál es el método, en este caso, que uno utiliza, que un psicólogo utiliza o la Autoescuela Gala utilizan para quitar esa maxofobia.
Exponernos a ese miedo, iniciamos de lo fácil a lo difícil, pues situaciones que generen poco miedo y subir gradualmente. En esta fase es importante mantener la mente en el presente, viendo que no está ocurriendo nada, no recordar experiencias del pasado y tampoco hacer predicciones sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Y la tercera fase sería la repetición, dejar pasar el tiempo entre sesiones y seguir exponiéndonos al miedo para ir venciéndolo poco a poco. Hemos comprobado que alrededor del 70-80% de los casos se superan esos miedos a la conducción cuando llevan, pues lo que decimos, esa tercera fase, una repetición en el tiempo.
Vamos a presentarle a la audiencia a alguien, porque su historia, va a ser muy descriptiva por todo lo que estamos hablando. Se llama Dalía Ramos y Dalía tuvo que coger el coche para ir a la playa y conduciendo se bloqueó. Le dio un ataque de pánico, se agobió, paró el coche, pero se lo tuvo que aparcar otra persona. Entonces tenía miedo a conducir desde hace años y en esa ocasión decidió que no le compensaba y que iba a dejar de conducir hasta hace 3, que creo que decidió ir a terapia para superar el miedo y ahora está fenomenal. Creo que sí, ¿no, Dalia? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
No sé si he resumido bien la historia.
Sí, más o menos sí. Lo único que yo no tuve la suerte de ir a terapia, pero yo creo que me hubiese ayudado muchísimo en superar ese miedo. Pero os estaba escuchando y básicamente ha sido todo lo que me ha pasado a mí, el proceso. O sea, yo tuve miedo a conducir durante 7 años. Empezó en 2013, que fue cuando aprobé el carnet de conducir después de un año preparándome porque suspendí muchas veces. Entonces, en mi cabeza se instaló ese miedo, ¿no? De que no, claro, no era capaz, de que era torpe. Y ya cuando tuve el carnet, pues lo que cuentas, ¿no? Tuve un momento un poco difícil, que también yo, que me metí en una zona de playa en agosto a las 2 de la tarde, y me bloqueé muchísimo. Entonces dije que no me compensaba y dejé de conducir. Estuve poco tiempo conduciendo, pero eso fue como la gota que colmó el vaso, y estuve pues 7 años.
Qué interesante esto que has dicho. Creo que se va a sentir mucha gente reflejada, y que a lo mejor le costó mucho sacarse el carnet, y que tener al profesor al lado con los pedales y el volante ese que tiene es una suerte de salvavidas, y que cuando no está te agobias. Pero quiero dejar que hable Mara Mate, porque es la protagonista y es la que también ha sufrido amaxofobia como tú, y que te pregunte ella directamente, Mar.
Bueno, es que yo te entiendo perfectamente, porque yo me contracturaba la espalda. O sea, yo lo único yo lo único que quería era salir del coche, y a mí lo que me decían es como cuando estás triste y alguien te dice, pues no estés triste, ¿no? Pues
a matarlo.
Yo decía, tengo miedo, pues no tengas miedo. Claro. Entonces es mucho más complicado. Dalia, yo me interesa saber cuál es el peor momento en el que tú te viste con un volante entre las manos diciendo, es que tengo muchísimo miedo de llevar este coche, aunque sea 30 por hora.
Pues yo creo que fue en ese momento, o sea, que me dio un ataque de pánico. Mi mente ha borrado prácticamente ese día, porque lo pasé tan mal. Yo solamente recuerdo estar sudando entera, como si me hubiese metido debajo de la ducha, y ese ataque de pánico de no saber qué hacer en medio de la carretera, y ya fue el momento en que dije nunca más. Pero antes de haber llegado a ese momento también lo pasaba fatal cada vez que me montaba en el coche.
¿Y cuál
incluso
fue el,
antes?
¿Cuál fue el momento en el que dijiste, se acabó, tengo que volver a conducir?
Pues también un poco animada por mi jefe, ¿no? Porque al final yo en el trabajo pues no podía ir a las reuniones, tenía que ir siempre acompañada. Entonces fue en 2020 que tuve que ir a una reunión y tuvo que venir una compañera conmigo, porque claro, yo no tenía ni carnet ni coche. Ya me dijo, venga, ponte las pilas, tal, lo tienes que hacer. Y yo también me animé, sobre todo porque no me gusta vivir con ese miedo, ¿no? Porque además lo que estabais comentando antes, que es que vivir con miedo te limita a todo, ¿no? Te sientes inferior, te afecta la autoestima. Entonces yo no solamente era por conseguir esa libertad que me iba a dar el conducir, era sobre todo por perder ese miedo.
Es bueno escuchar tu testimonio. De verdad es que yo desconocía. Sabía que había gente que había tenido accidentes y que esos accidentes le han impedido conducir con el tiempo, pero desconocía que tuviese estos síntomas y que fuese tan real, o sea, es decir, tan tangible ese miedo.
Y sin un accidente ni nada por medio,
¿no? Porque y ahora, por ejemplo, cuando coges el coche y vas a la ventanilla y te pone, yo que sé, a Elvis Presley, fuerte, no sé si disfrutas de conducir.
Ahora voy feliz y lo disfruto, porque al final fui perdiendo el miedo, como habéis estado comentando antes, de una forma muy poquito a poco. Empecé con unas clases de reciclaje en la autoescuela. También tuve mucha suerte de tener un buen profesional al lado, que sí me dio muchísima tranquilidad, me dio mucha confianza. Y ya después, pues, con mis padres, con amigas, poquito a poco, siempre iba haciendo recorridos que para mí eran conocidos, y entonces fui perdiéndole el miedo a esa, porque cuando decimos que tenemos miedo a conducir es como muy genérico, ¿no? Pero en realidad le tenemos a miedo a ciertos momentos de la conducción, como una rotonda, una cuesta, conducir de noche. Entonces, enfrentar esos momentos específicos, le vas perdiendo ese miedo, pero sobre todo hacerlo acompañada, hasta que ya por fin lo hice sola y a día de hoy disfruto conducir.
Qué bien.
Dalia,
qué bien,
enhorabuena, Dalia. ¿Eh? Y nos estamos muy contentos, gracias, por ti, y ojalá que muchos sigan tu ejemplo o obtengan aprendizaje. La partir de pues, tu historia.
Así. Ánimo que se puede, ánimo que se puede.
Es el mensaje que queremos mandar hoy, que la gente que se haya sentido identificada, que busque ayuda porque de la maxofobia se sale.
Haz una cosa, la próxima vez que cojas el coche, ventanas para abajo y por la copia todo lo que da. Y así vas a disfrutar muchísimo. Talía, un besito muy fuerte, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena.
Chao. Bueno, ¿y tú coges con asiduidad el coche?
Pues sí, yo cojo bastante el coche.
¿Para venir aquí lo coges o no?
No, pero para ir a mi casa a lo mejor alguna vez sí que lo cojo. Me sigue dando un poco de miedo adelantar camiones, ¿eh?
¿Ah, sí, ¿eh?
O sea, ahí voy. Oye, se me pone el corazón como un conejo loco.
Es que eso tiene sus cosas. Además, todos hemos visto la peli esta de Fast and Furious, creo que un Ferrari se mete dentro debajo de un camión y dice, tu madre mía, cómo me chupe esto para adentro.
Me da una gana de decir, no. ¿Puede usted decelerar? Y vamos los dos a la par con tranquilidad.
Mara Mate, hasta el jueves.
Muchas gracias, chao, Alberto, hasta el jueves.
Chao, chao. Ni hay igualdad de oportunidades, ni se busca la excelencia, ni siquiera existe la mínima coordinación entre comunidades autónomas para la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, de la selectividad de toda la vida, ¿no? O por lo menos de los últimos años. El análisis comparativo de las 17 pruebas, porque se realizan 17 pruebas distintas en España, demuestra que la EBAU es, digamos, discriminatoria. Sabiendo lo mismo, un alumno puede aprobar en una comunidad y suspender en la otra. Vamos a ver exactamente qué hay de cierto en todo esto, porque a partir de las 12 le cuento en detalle qué alumnos lo tienen más fácil y cuáles menos. Siempre de la mano de expertos. En menos de un mes tenemos aquí la selectividad encima. Y si te toca hace años, suerte. Dame un momento que te hablo enseguida.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Citroën tenemos un 2x1 en neumáticos, porque igual que un pingüino no es nada sin su otra pareja pingüino, un calcetín sin otro tampoco. Y no hay un neumático sin dos, ni tres sin cuatro. Ven a renovar los de tu coche y ponlo a punto para tus próximas escapadas. Citroën. Condiciones en Citroën.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Llega a los cines Una mujer italiana, del director de Sound of Freedom.
Si queremos construir un imperio de esperanza, hermanas... Por lo visto, primero deberemos conquistar Nueva York.
Basada en la increíble historia real de una mujer que cambió el mundo. Una mujer italiana. 10 de mayo, estreno solo en cines.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Hybrid Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la nueva gama híbrida. Solo hasta el 16 de mayo. Aprovecha esta oferta en tu concesionario más cercano.
Peugeot.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.